Horacio Calderón, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, ¿cómo estás vos?
Bien, muy bien, muy bien. Bueno, tenía, por supuesto, un reporte de tus expresiones, pero también tengo acá una columna de Pilar Rahola publicada en el diario La Vanguardia, de la ex vicealcaldesa de la ciudad de Barcelona y periodista, en donde, entre otras cuestiones, te cita, y me pareció bueno que nos cuentes un poco qué es y por qué está pasando lo que está pasando en Honduras, que creo que nos ha sorprendido a todos, y demuestra una vez más que esa teoría en la cual a veces tanto nos autosatisfacemos los argentinos, de que nos preciamos de saber mucho más que sociedades de otros lugares del planeta, queda como en default esa teoría, ¿no? Porque de Honduras no sabemos absolutamente nada.
Bueno, José Luis, la cuestión de Honduras es sumamente compleja. En realidad, como decía hace pocos días Lucho Fernández Cuervo, que es un prestigioso periodista, médico además, español, pero que vive en El Salvador, ¿no? Acá se están filtrando mosquitos y tragando camellos. Uh-huh. Él está haciendo referencia a la responsabilidad que ha tenido Hugo Chávez detrás de todo esto, en un proceso que hace rato que estamos observando, de desestabilización de varios países de América Latina que, por supuesto, no están de acuerdo con su proyecto, entre comillas, bolivariano. Ahora, lo que ha sucedido en Honduras, eso sí hay que dejarlo perfectamente en claro para comenzar este espacio de reflexión que es siempre tu programa sobre el tema, es la forma. Uh-huh. Es decir, el modo en que dentro de Honduras se ha destituido a un presidente que lo que había hecho hasta el momento ese fue violar todas las leyes del país, ¿no? Y sobre todo violar la Constitución, que es algo, digamos, propio de este proyecto también chavista, al cual se había adherido el presidente de puesto, José Manuel Zelaya, de Honduras, ¿no? Es decir, desconocer la Constitución de su país, lo cual implica también el principio de supremacía constitucional, que es la base angular de la organización republicana. Y la alianza de él con Hugo Chávez tiene mucho que ver con el rechazo que tiene en la mayoría, no solamente de lo que es, el establishment del país y las principales instituciones del país, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, sino la de la mayoría del pueblo hondureño, que ve con espanto que se pueda cambiar de manera radical su forma de vivir, como ha sucedido en Venezuela, como ha sucedido en Bolivia, y como está intentando también desarrollar en Perú, que vamos a ver a partir de mañana, serios disturbios, detrás de lo cual está la mano de Hugo Chávez, ¿no?
Ahora,
y Evo Morales.
Claro, ahora, hay evidentemente una suerte de retome de lo que fue durante más de 30 años para América Latina una fuente inagotable de sufrimiento, que era la política y la visión de Fidel Castro desde la Oficina Américas en relación al financiamiento de sectores que, desde un pensamiento legítimo de izquierda, en realidad, sin ninguna voluntad democrática, actuaban con la intención de obtener, digamos, lo que se llama la dictadura del proletariado, ¿no? Estamos en una reedición de esos episodios, de esas conductas, porque hoy habría que discutirlo en términos democráticos con muchísima fuerza y también, digo, con mucho coraje frente a este tipo de situaciones, ¿no?
No, es decir, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Además, Fidel Castro, lo que era la antigua Cuba, ha sido reemplazado en cuanto a la financiación, filosofía aparte, de todas estas cuestiones, por supuesto que tienen el petróleo venezolano, al cual se ha sumado el petróleo de Irán / Mahmoud Ahmadinejad, pero tienen el respaldo del Foro de San Pablo, ¿no es cierto?, que es el germen de todo lo que estamos viendo en materia de desestabilización en América Latina, ¿no? De manera tal que yo coincido totalmente contigo con eso, y además que gente que está utilizando los instrumentos propios de los sistemas democráticos para acceder al poder y luego derrumbar a las instituciones que les han permitido el acceso a eso, ¿no? Cosa que esa es una vieja discusión, ¿no?
Sí, sí.
Que viene época, por ejemplo, de que el mismo Adolfo Hitler y Benito Mussolini, entre otros mandatarios del mundo del siglo pasado, ¿no es cierto?, llegaron al poder justamente a través de elecciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es lo que estamos viendo acá en este país, que además, cabe recalcar, es el segundo en índice de pobreza de América Central.
Claro.
Entonces, para terminar sí, este concepto, sí. ¿No es cierto? Que solamente vive la exportación de café y de banana. Uh-huh. Entonces, la crisis global, ¿no?, le ha causado un daño enorme también a todo lo que sea exportaciones, uh-huh, commodities y todo eso. Entonces, el presidente este además no hizo una serie de tratados comerciales, de acuerdos comerciales con Venezuela y otros países. No, él hizo un cambio radical de 180 grados en la plataforma política y en su misma trayectoria política, ¿no?, para venderse al petróleo de Hugo Chávez, a tractores prácticamente regalados de Hugo Chávez y a todo lo que viene detrás de este plan, que vuelvo a recalcar, que no tiene otro objeto que desestabilizar los países de América Latina no adheridos al proyecto bolivariano para construir detrás de él un nuevo engendro, que es la antigua Colombia de Simón Bolívar. Mm-hmm. Entonces, a través de la geopolítica es como se puede entender todo lo que está sucediendo ahora, ¿no?
Sí, bueno, ahí es evidente que hay un proyecto que detrás del discurso tiene una impronta imperialista, ¿no? Yo escuchaba, como ha hecho tanta gente, la transmisión en directo desde el avión venezolano a bordo del cual estaba el depuesto presidente Zelaya, y la verdad que me maravilló la locutora de la televisión venezolana, que actuaba no como periodista, sino actuaba como una militante política, prácticamente incitándolo todo el tiempo a Zelaya a que tomara tierra, cuando los pilotos venezolanos decían: miren, en este contexto no podemos bajar este avión porque terminamos todos muertos, ¿no? Hay un grado de irracionalidad bastante tropical en todo esto que ocurre.
Sí, o de irracionalidad altamente calculada, ¿no? Uh-huh. Yo estaba viendo el papel realmente deprimente que hizo la presidenta argentina, uh-huh, Cristina Kirchner, en todo esto. Dejó el comando del país en un momento que estamos atravesando problemas realmente gravísimos, no solamente como consecuencia de la catástrofe electoral que tuvo el kirchnerismo, sino también por la gripe H1N1, ¿no? Uh-huh. Pero además, me pareció patético ver a la presidenta argentina, ¿no?, protegiendo, sin que esto, cuidado, avale el procedimiento, uh-huh, con el cual se derrocó a Zelaya, sentada entre dos personalidades, por ejemplo, vinculadas antiguamente a la Iglesia Católica, uh-huh, una que es un violador de menores, uh-huh, porque en cualquier otro país estaría preso, que es el presidente del Paraguay, y por el otro, esos sacerdotes suspendidos a divinis, Miguel de Escoto, ¿no? Uh-huh. Que además Miguel de Escoto realizando una tarea como presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero no en representación de la Iglesia, como pareció inferir la doctora Kirchner, uh-huh, cuando lo trató de padre Tascoto, uh-huh, ni siquiera pronunciando su nombre bien. De manera tal que yo creo que la Argentina con esto no ha dado un paso adelante, porque acá no se defiende la calidad de las instituciones, acá, uh-huh, se está mirando la historia y el presente con un solo ojo, con el ojo de la izquierda, y realmente lo que yo temo, sinceramente, estos pasos que está dando Cristina Kirchner con su marido detrás, expresidente Néstor Kirchner, uh-huh, ¿no?, para derrumbar también las instituciones de nuestro país, porque yo no puedo pensar que se presente con personalidades impresentables de la política internacional y regional, como es Hugo Chávez, y como es también Daniel Ortega, otro corruptor de menores que violó a una sobrina, que eso, uh-huh, se tapó en todos los medios de comunicación, ¿no es cierto?, con Evo Morales, uh-huh, que está además desestabilizando al Perú, lo veremos mañana y pasado, eso, uh-huh, lo podríamos retomar el día de mañana, con Hugo Chávez, que está aliado con Mahmoud Ahmadinejad y que ha prestado a Venezuela como una especie de portaaviones, para el lanzamiento de operaciones de Irán en nuestro continente, no solamente en América Latina, ¿no? Entonces, que eso lo señaló muy bien Pilar Rahola anoche, justamente, sí, en un reportaje excelente que le hizo Eduardo Feynman en C5N. Sí. Ella lo dijo claramente, ella ha puesto letra de alguna manera, yo agradezco muchísimo que me haya nombrado, a lo que José Luis, siendo testigo, porque en tu programa hemos hablado mucho, de estos graves desafíos que se presentan a América Latina y que vienen no solamente de la región, vienen desde afuera, ¿no? Entonces, esto es realmente preocupante. Hoy va a ser recibido el presidente de puesto, José Manuel Zelaya, por la secretaria de Estado Hillary Clinton, ¿no? Hay prohibición de recibir a cualquier miembro del gobierno actual, llamémosle de facto legítimo, como se quiera leer, de Honduras, lo cual es realmente escuchar a un solo interlocutor. Acá resulta que son los jueces los que van presos por juzgar a un delincuente, porque este hombre, este presidente de puesto, es un delincuente, es una persona que ha utilizado el dinero de Hugo Chávez, se han descubierto sobres con dinero para ser repartido entre los votantes, de un plebiscito prohibido por las mismas leyes del país. O sea, acá Cristina Kirchner dijo que ella había leído la Constitución. No, señor, no se leyó la Constitución. El artículo 239, pero es clarísimo. Dice que, por ejemplo, el Poder Ejecutivo no puede ser ejercido por alguien que ha sido presidente o designado anteriormente. Y que el que quebrante esta disposición, dice, o proponga su reforma, y lo leo textualmente, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedarán inhabilitados por 10 años para el ejercicio de toda función pública. Y lo importante acá es que lamentablemente, acá está la piedra angular de todo el problema, que en lugar de haberlo arrestado, haberlo juzgado, encarcelado o indultado, se lo subió a un avión y se lo dejó en un aeropuerto de un país vecino, en este caso Costa Rica, ¿no? Eso para mí ha sido el punto de partida del problema, y yo creo que en eso coincidimos casi todos los analistas de política internacional, ¿no?
En realidad, digamos, a ver, yo como tantos me estoy introduciendo en las en los meandros, en los detalles de toda esta cuestión. Lo cierto es que desde nuestra propia experiencia, que va formando nuestra cultura y de alguna manera también condiciona nuestro pensamiento, la idea de un presidente sacado en paños menores, a punta de M16 subido a un avión, no es precisamente la idea de cómo se debe resolver una controversia en un contexto democrático. Me parece que este es un tema insalvable.
Totalmente de acuerdo contigo, y eso yo lo vengo recalcando el primer día, José Luis, ¿no?
Claro. Por otro lado, permitime, quería decirte esto. Realmente, cuando uno veía las imágenes de Cristina, nosotros tuvimos un debate, yo te quiero contar que en Noticias y Protagonistas hay un excelente artículo escrito por Viviana Hernández sobre, reflejando la opinión del semanario sobre este viaje de Cristina. Veía a Cristina rodeada de Correa y de Chávez, y veía que no estaba ni Lula ni Bachelet, ¿sí? Me parece que era como que esa imagen sola era suficientemente elocuente, no requería de discurso, me parece, ¿no?
Bueno, coincido contigo, ahora luego voy a buscar el artículo y lo voy a leer, ¿no? Pero indudablemente es cierto, acá hay un proyecto chavista, desestabilizador, y como consecuencia de eso, independientemente del error garrafal que cometieron las actuales autoridades hondureñas, me refiero al poder legislativo y al poder judicial, ¿no? Sí. Acá estamos frente a una conspiración continental que busca desestabilizar las instituciones republicanas, y el primer blanco para hacerlo son las constituciones de estos países que se pretenden revocar por medios tampoco constitucionales. Acá nos está llamando a un referéndum que ilegítimo, porque sea ilegítimo en sí un llamado a un cambio. Acá lo que se ha cuestionado es que el presidente de la República, acá de Honduras, no puede, es decir, tiene prohibido por la Constitución llamar a un tipo de reforma de eso. Eso tiene que estar a cargo del Congreso de ese país, con el número de legisladores necesarios para dar quórum a todo esto. Y yo creo que una de las cuestiones que va a haber que, de alguna manera, propiciar en el caso de Honduras es que se establezca un mecanismo muy claro para la destitución del presidente y el modo de instrumentarlo, ¿no? Sí. Para que evitar en un futuro situaciones como la que hemos estado realmente viviendo y que lamentablemente han puesto o quieren poner en el papel de un mitómano, porque alguien que habla que va a volver envuelto en la sangre de Cristo, ¿no? Comparándose con el martirio, por lo menos que yo creo, Nuestra Señora de la Cruz, bueno, no puede ser realmente llamado de otra manera que eso, ¿no? Un delirante, un mitómano.
Como siempre, gracias por ayudarnos a entender. Horacio, un abrazo, muy amable.
Hasta pronto, gracias.
Horacio Calderón, analista de política internacional, realmente una persona que en cada tema que aborda entiende y conoce. Tengo acá parte de una documentación que él elaboró y dice así: artículo 238 de la Constitución hondureña, para ser presidente de la República o designado a la presidencia se requiere ser hondureño por nacimiento, mayor de 30 años, estar en el goce de los derechos ciudadanos, ser del Estado seglar. El artículo 239 dice: el ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser presidente o designado. El que quebrante la disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedarán inhabilitados por 10 años para el ejercicio de toda función pública. Fíjate vos, ¿no? Cuando el resto dice, no, pero hicimos lo que dice la Constitución. Mirá qué artículo tiene la Constitución, ¿no? De cualquier manera, la metodología espantosa, la de los hondureños, ¿no? Espantosa.